Costa Rica. El otro protagonista del derbi, Antoine Griezmann, en la concentración de Francia. Entrevista con la televisión francesa, en una especie de juego o de test, admite que sueña con formar parte de un tridente con Neymar y con Mbappé. Lo que le ha faltado ha sido dejar prácticamente el número de teléfono para que le llame el jeque a Griezmann. Todo a unos días de jugar contra el Madrid, algo que no ha parecido bien o que no ha sentado bien seguramente a muchos seguidores del Atleti. Ahora nos cuentan Melchor y Antonio Ruiz cómo van los que son dudas para el partido en los dos equipos. Keylor Navas, Felipe, Carvajal, hay muchas noticias en torno a ese derbi del sábado. Mañana se juegan dos amistosos francamente buenos, Alemania-Francia a las 9 menos cuarto, y en Wembley, un Inglaterra-Brasil, absolutamente espectacular. Ha habido un partido de segunda división que cerraba la jornada de este fin de semana, Cádiz 1, Reus 0. El sonido del día es el de la fiesta de Marc Márquez, campeón del mundo por cuarta vez en MotoGP. ¿Qué canción sonaba anoche cuando estaba de farra? ¿Cuatro títulos? Pues esa, feliz de los cuatro. Pues así lo celebraba con su gente más cercana, Marc Márquez, que todavía está en Valencia, ahora probando ya lo que va a ser la moto de la próxima temporada. Luego estaremos en Valencia con Emilio Pérez de Rozas, el biógrafo oficial de Marc Márquez, para que nos cuente cómo ha sido este título, en el que, como ayer desvelaba Márquez, se le llegaba a caer incluso el pelo del estrés. Y lo dicho, Rafa Nadal está en Londres, está con ventaja, creo, para ganar este sexto juego. Ángel, ¿cómo está la cosa?
Pues ahí, intentando agarrarse al partido una vez más, Rafa Nadal se lleva el punto porque se marchó esa volea de David Goffin. 2-4, rompe el servicio del belga. Ay, 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 si el capítulo no se va a hacer más largo, Juanma.
Está aquí Bon Ricchetti, está aquí Evangelio, está aquí Maldini y está Manolo Lama en Rusia. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, querido.
Miguel Rico, Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y Siro López, hola Siro.
Hola, Juanma.
Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Italia no va a estar en el Mundial de Rusia, así que en el Mundial de Rusia no escucharemos el himno que hoy 80.000 personas cantaban así en San Siro. Es uno de los himnos más bonitos del mundo, más espectaculares del mundo. Pone la piel de gallina, desde luego, escucharlo en cualquier estadio. Por primera vez en los últimos 14 mundiales no va a sonar en un mundial. Sí va a sonar el himno de Suecia. Hoy la noticia es lo que están escuchando. Pitos al himno de Suecia en Italia. En una imagen lamentable desde la grada y en una imagen otra vez que honra a Buffon, que mientras su afición pitaba el himno, él aplaudía. Insisto, le robo la frase a Maldini, es un partido para la historia del fútbol, un partido en el que se han producido algunas imágenes. ¿Qué ha pasado exactamente, Bonri, con De Rossi en el banquillo?
Bueno, es una de las imágenes más importantes que nos deja este partido. En un momento determinado del encuentro, el segundo de Ventura va a De Rossi a pedirle que inicie el calentamiento. Y él, voy a intentar traducirlo de forma literal, pero sin tacos, dice: pero qué carajo entro yo, ni que tuviéramos que empatar, tenemos que ganar. Esa ha sido la frase, eso ha sido lo que se ha subtitulado de la
señalando
frase.
Señalando a Insigne, ¿no?
Señalando a Insigne, que obviamente era el clamor popular, era el jugador que tenía que entrar para
Maldini,
cambiar las cosas.
¿Por qué Insigne ha jugado solo 14 minutos en esta eliminatoria?
Bueno, yo creo que fundamentalmente, para empezar, no estoy de acuerdo para nada en la decisión de Ventura, creo que tenía que haber jugado, pero yo creo que al jugar con tres centrales, cosa en la que ha sido incapaz de renunciar a ello durante toda la eliminatoria Ventura, al jugar con tres centrales y dos carrileros, es verdad que Insigne, esa posición habitual suya por la izquierda, no tenía hueco. Yo creo que la clave era que hubiera jugado con cuatro y metiera Insigne como Juan el Nápoles en la izquierda del ataque. Esa ha sido la razón realmente. Aún así, yo no he entendido que no cambiara la defensa de tres centrales ya cuando el partido estaba que se le iba, que no entrara Insigne, que no quitara Parolo, que era realmente casi un cero a la izquierda en la segunda parte. Es que lo ha hecho todo, para mí lo ha hecho todo mal. Y no es un resultadismo, es que ha sido un error tras otro de Ventura.
De hecho, ha habido un momento en el que yo creo que ha hecho una cosa muy rara a Ventura, que es poner a Barzagli de lateral derecho y a Florenzi lo ha cambiado al lateral izquierdo, que ahí sí que ha habido unos minutos que ha cambiado la defensa de cuatro, pero en el momento en el que estaba el esquema o estaba la disposición táctica del equipo más propia para que entrara Insigne a jugar en la misma posición donde, por ejemplo, juega en el Nápoles, ha metido al Sarawi a jugar en la posición en la que debería jugar Insigne.
Sí, sí.
O sea, ha hecho un montón de cosas rarísimas hoy, Ventura.
Oye, yo creo que aquí los más veteranos, dicho con todo el respeto y el cariño, son Tomás Guas y Miguel Rico, me parece, ¿eh?
Bueno, yo.
Siro, no sé tú por dónde.
Soy de la misma quinta de Miguel.
Pues
exacto,
mira,
íbamos al colegio juntos.
Sí. Bonito trío, bonito trío. El caso es que no habéis visto nunca un Mundial sin Italia.
Nunca. Bueno,
imaginasteis, supongo, que no, esto no iba a ocurrir en vuestras vidas.
No, cuando lo comentamos ayer, creo que Tomás fue el único que dijo que creía que iba a pasar Suecia. Yo, con este carácter dubitativo que me caracteriza, no me atreví a dar un pronóstico porque estas cosas pasan, pero es que nunca te llegas a imaginar que uno de los grandes, de los más grandes, de mayor tradición en el fútbol, pues se vaya a quedar fuera. Claro, luego los ves jugar, particularmente en esta fase de repesca, y entiendes perfectamente que no estés. Entiendo eso y entiendo el dolor de Buffon y el de Chiellini, que se ha retirado, pero que no estuvo muy afortunado esta semana con su momento de gloria sobre los defensores italianos y Guardiola. Lástima que no se le haya pegado nada de Guardiola a los entrenadores italianos.
Sí.
Y a sus centrocampistas y a los delanteros e incluso a los propios defensas que criticó Chiellini. De manera que se lo han ganado a pulso. Vienen de jugar mundiales.
¿Te da pena o crees que o dices justicia divina? Mira, no lo merecéis, pues mira, a la
pues
calle.
Pues mira, te voy a decir la verdad. Mientras se ha jugado el partido, he ido con Suecia y cuando he visto llorar a Buffon, creo que me he arrepentido de mí mismo.
Perfecto. Guas, ¿a ti te da pena o dices, mira, chapó por los suecos?
No, hombre, son las dos cosas, yo creo, ¿no? Los suecos, que son una bandita ordenada, pues han tenido bastante con ser eso para llevarse una eliminatoria. No les ha hecho Italia un gol en 180 minutos, entonces, pues sí te da pena. Porque yo te lo decía anoche y vengo diciéndolo, la columna vertebral de Italia está viejuna, porque el tiempo pasa y esto es eso, no se puede luchar contra eso. El estadio, el himno, yo repito, no he visto un himno ni un estadio ni he visto a nadie que meta un gol nunca. Se ha vuelto a repetir hoy. Y el resto de Italia, los jóvenes que juega Insigne, ayer me queda Pedro Martín que decía, coño, si la esperanza de Italia es Insigne, está Italia jodida. Compraron,
claro,
¿no?
Claro.
Los que hemos visto, que tú preguntabas antes, ¿tú no has visto nunca Italia? Efectivamente, yo no recuerdo un Mundial sin Italia, la voy a echar mucho de menos. Mi más absoluto, ¿cómo te diré yo?, cariño y solidaridad y respeto a lo que ha sido estos jugadores, muchos de estos jugadores, desde el mismo de Rossi este que se ponía en contra del entrenador por el cambio, pero yo creo que es que a Italia no le ha dado para esto.
No.
Están en el agujero de su vida,
no.
Enorme, y entonces, bueno, yo pienso con el año que nosotros nos quedamos sin la Eurocopa de Suecia, ¿no? Pues claro, digo, mire usted, pues ¿por qué no fuimos? Pues porque no estamos a esa altura.
Siro.
No, a mí me da pena. Mira que nos han hecho alguna, ¿eh?
Sí, varias.
Yo he vivido algunas en baloncesto y en fútbol y la verdad es que nos han hecho varias. Pero me da pena porque me pongo en la piel de los italianos. Para los suecos, pues está muy bien clasificarse, pero yo creo que el disgusto es mayor para la selección italiana que si fueran la Suecia. Lo que hubiera significado para los suecos, ¿no? Que no se hubiera metido Suecia. ¿Por qué? Porque, claro, es que son desde el año 58 que no se meten. Entonces, bueno, es verdad, al final lo tienes que ganar.
La selección cuatro veces campeona del mundo.
Sí, claro.
Lama, tú que sueles ser más pragmático, cuando estemos en Rusia, ¿nos vamos a acordar de Italia o crees que no hay memoria para los derrotados?
Nada, no hay memoria para nada. Memoria para el Mundial, para los 32 que estén allí y para España. O sea, yo creo que pues es una pena que se haya ido a Italia. Es cierto, también se ha ido a Holanda, que no se nos olvide, y que tampoco está en este Mundial, pero bueno,
Pero no es lo mismo.
No.
Bueno, ¿verdad? La grandeza del fútbol solamente se acuerda de los que están.
Ya,
y no va a estar Italia y no va a pasar nada. Hay que decir de Italia dos cosas. Italia, yo creo que, como bien ha dicho Guas, es una selección que poco a poco se iba muriendo por dos razones. El fútbol italiano tuvo una época al principio de los 90 que tenía todo el dinero del mundo.
Espera un segundo, Manolo. Espera, que hay noticia de última hora desde Londres porque estamos viendo fatal a Rafa Nadal. Yo no sé si va a poder acabar ni tan siquiera el partido, ¿eh?
Bueno, el partido lo va a acabar porque es de otro planeta. Acaba de decir Jamie Murray, ex número uno del mundo en dobles, que es un mamífero único. Y es verdad, es que cualquier otro estaría en su casa o en la camilla del hospital. Porque es que en cada carrera coge a Rafa Nadal. Y sin moverse se está agarrando al partido. Ahora acaba de hacer gestos ostensibles de dolor. Pierde 3-5 en este tercer set. Pero vamos, Juanma, creo que sea muy aventurado decir que estamos en el último juego o el penúltimo.
Del año.
Del año de Rafa Nadal, sin ninguna duda.
El mismo Rafa,
no hay más que verle.
El mismo Rafa que le ganó a Cuevas en París-Bercy. Exactamente el mismo. O sea, batallador, pero cojo.
Quizá todavía peor, porque entonces escondía un poco los gestos de dolor y ahora es en cada carrera, en cada apoyo.
Sí.
O sea, en cuanto corre de forma explosiva y frena en seco, tiene que frenar. Y aún así ahí sigue, claro.
Goffin está jugando pelotas muy cruzadas, evidentemente, porque sabe precisamente dónde está la debilidad de Rafa.
No puede correr.
No.
Pero sigue. Guas.
Hombre,
está...
que sí sigue.
A dos juegos, ya ha levantado un 1-4 en contra.
Subiendo la red y ahora una volea de revés espectacular.
De verdad, que es que. O sea, yo te digo que este capítulo lo meto muy arriba en las leyendas de este tío, porque es que es una cosa.
Bueno, pues.
Es que está cojo. O sea, es que está pudiendo ganar al séptimo tenista del mundo cojo.
Tenemos línea abierta con Londres para contar lo que pasa. Manolo, perdona, ¿qué estabas hablando?
No, que quería decir que Italia tuvo dos cosas buenas. Digo, en la última época que tuvo mucho dinero en los 90, con la era de Berlusconi y compañía, y luego tuvo. Al servicio de los clubs, un departamento farmacológico y un departamento médico exquisito que hizo que la mayoría de los jugadores estuvieran dopados y por eso ganaron lo que ganaron. Pero a partir de que se les fue la pasta y descubrieron el pastel, pues el fútbol italiano ha ido decayendo de tal manera que ahora mismo yo sigo pensando que es la cuarta liga de Europa.
Maldini.
O sea, yo creo que Francia les ha pasado, Inglaterra y España, por supuesto. Y en Alemania estarán así con los alemanes.
Maldini, ¿tú qué ves, Maldini, todos los partidos de la Liga Italiana? ¿Realmente esto es lo que hay? ¿No hay para más? O sea, ¿o hay más y no ha sabido sacar partido Ventura?
No, hay más y no ha sabido sacar partido Ventura. Yo creo que la Liga Italiana, evidentemente, está lejos para mí del nivel de la española, pero sí creo que, curiosamente, a pesar de lo que ha pasado hoy, está mejorando, ¿eh? De verdad. El último año de Liga Italiana, los dos últimos años, ha mejorado el nivel futbolístico. Otra cosa es que no, nunca va a llegar a lo que fue en los 90, como que es la etapa en la que se refiere Lama. A mí me parece que Italia le está costando generar jugadores realmente diferenciales. O sea, es muy difícil que ya salga un Baggio, que ya salga un Del Piero, incluso un Gianfranco Zola, ese tipo de jugadores ya no los tiene Italia. Entre otras cosas porque en su día renunció a la figura del 10. ¿Acordaos cuando Zidane jugaba en...
El regista.
Claro, cuando Zidane jugaba en la Juventus, al final esa posición... Zidane sufrió muchísimo en la Juventus, pues esa posición prácticamente se anuló. Y es difícil que la vuelvan a recuperar en ese sentido. Dicho esto, a mí me da mucha pena que no esté en el Mundial. O sea, yo creo que... Es verdad que luego llegará el Mundial y bueno, pues nada, lo disfrutaremos igual. Pero que Italia no esté en la Copa del Mundo... Hombre. Sobre todo, también te digo una cosa, viendo lo que es Suecia. Yo espero que alguien convenza a Ibrahimovic para que juegue el Mundial.
Que no, o sea, lo descarte, por cierto.
Que se saca renuncia a la selección, porque es la única buena noticia que podemos tener, que Ibrahimovic juegue el Mundial, porque entre que lo juegue Suecia y que lo juegue Italia hay mucha diferencia.
Hay que recordar
Ibrahimovic sigue en el United y,
sí,
y
puede empezar. Está lesionado, pero ahora empezará ya a
recuperarse. Podría empezar, ¿no?, a jugar en diciembre, enero. Sí,
claro, si
en
empieza bien.
En principio en enero podría estar recuperado de la lesión. El United le alargó el contrato para que pudiera continuar en el club. De hecho, dice Mourinho que sigue contando con él y él, de verdad, no descartes que en febrero o marzo diga... Pues,
yo creo que le dará el calentón, ¿no?
Podría. Le intentará convencer, digo yo, ¿no?
Hombre, imagínate.
Él a sí mismo. Sí, que él piense que quiere jugar el Mundial, que no lo descartemos. Yo quería decir una cosa. Italia fue campeona del mundo en 2006 y la época gloriosa que ha comentado Manolo ya hace muchos años que había pasado. O sea, esta selección ha sido 4 veces campeona del mundo y la última ha sido bastante más reciente que aquella época dorada.
Zlatan, por cierto, ha puesto un tuit hace unos minutos diciendo somos equipo con la foto de los suecos. Hay varias imágenes que van a dar la vuelta al mundo, ¿eh? Acaba el partido y están los compañeros de Eurosport de Suecia haciendo un programa a pie de campo con una mesa de estas mesas que ponen los presentadores en la Champions y en los mundiales y tal. Bueno, se abalanza.
El atril.
Todo el equipo de Suecia sobre el atril lo destrozan, literalmente destrozados, y acaban cayendo todos unos encima de otros, encima de los presentadores. Es realmente
increíble. Y eso que los suecos son los artistas en muebles,
bueno,
¿no?
Sí. Pero es que los suecos...
Estaba patrocinado por Ikea.
Por eso, sí. Pero los suecos es como si llevara a Rodgers al Mundial, ¿eh?
La que va a
o sea,
ser...
Que los suecos se meten en el Mundial es una gesta...
Bueno, vamos, imagínate ahí, con el equipo
vamos,
que tiene...
Que Suecia coña.
Tiene algo en los Mundiales, porque acordaros que en el 2002 Suecia elimina a Argentina, a la Argentina de Bielsa, que era gran favorita para ganar el Mundial.
Y la del 94,
le echan la
¿no?
primera fase.
Pero Broly...
Que llega a semifinales.
Buen equipo sueco, mejor que este de aquí.
Mucho mejor que este.
Broly, Dalin, Kenneth Anderson, Larsson...
Ahora, también te digo que es verdad que hay una cosa, que en los Mundiales, como en muchas cosas del deporte, hay barcas. O sea, yo me he tirado un año leyendo cosas de tipos absolutamente enloquecidos porque Argentina no fuera al Mundial. ¡Ah, qué risa si estos no van! Venga, no, jorobemos la historia. Entonces, a la de la verdad, pues sí, tiene razón Lama, que bueno, que serán los que estarán allí puestos, pero que no es no Italia tengo. O no hubiera estado Argentina, chicos, es que dicen...
Por
no,
cierto,
no.
El partido lo ha pitado Mateu Laoz. Hola, Fouto, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hay quien le reclama 4 penaltis a Mateu. Tú has dicho en Twitter
bueno,
que ha
estado... Bueno, hay 8 penaltis ahí.
Te digo que hay quien reclama 4.
Desde luego se ha lucido.
Tú dices que ha estado muy bien Mateu.
No, yo he dicho que ha estado muy bien en lo disciplinario. Lo disciplinario son las tarjetas, para el que no lo sepa. Muy bien el... No,
pensábamos que era la fruta
Antoñito, te lo juro que he dicho que muy bien en lo disciplinario y me pone uno. Dice, pero si se ha tragado un penalti, no sé qué. Digo, es que eso no tiene nada que ver. Lo disciplinario son las tarjetas. Bueno, pues ha estado muy bien en lo disciplinario. Ha estado muy bien en la dirección de partido, porque hay que decir que este partido incluso es más difícil de pitar, por ejemplo, que un partido del Mundial, porque aquí jugando dos selecciones, están en el Mundial, con lo cual este partido... Hay que pitarlo, hay que estar ahí para pitarlo.
Perdona, Futo, perdona, si no te importa. Vale, que acaba de perder Rafa
¡Viva
Nadal!
¡Viva Nadal y viva Manacor!
Acaba de perder Nadal en Londres, Ángel.
Tal cual, este tío no pierde, Juanma. Este tío habrá cedido el partido, vale. Habrá hecho otra cosa, pero este tío no pierde nunca. Se lleva el partido Goffin en el tercer set, en un partido que hace dos horas hubiese terminado con cualquier otro tenista del mundo, pero es que estamos, una vez más, y repito, ante el deportista que nunca defrauda. Cojo, tampoco. Ahora veremos, y yo apostaría que sí, si acabamos de ver los últimos momentos de tenis de Rafa Nadal en este extraordinario 2017, que le ha coronado de nuevo como número uno, así empezará el año que viene, y de paso, si le da una alegría a otro paisano, a Pablo Carreño, que es el primer suplente y es el que entraría en su lugar.
¿Te vas a la rueda de prensa de Nadal ahora?
Me voy corriendo a la rueda de prensa y si puedo antes a darte una sorpresa.
Vale, perfecto. Ahora estamos de nuevo en Londres. Perdona, Fulton.
Y en la jugada de área le han pedido 4 penaltis, 2 en cada área. Para mí los 2 que ha pedido Italia no es. Uno se ve a cámara lenta, que puede parecer, pero en directo ya te digo yo que no es penalti. Y otro por una mano que viene de un rechace, que tampoco es. Cuando viene una mano del rechace no lo dice Isaac Fouto, lo dice el reglamento, tampoco es. Y luego las 2 que ha pedido Suecia, a mí sí que la primera mano me parece penalti, más que la segunda. La primera sí, porque la mano va al balón.
Que son bueno, en la primera parte, si no me equivoco.
Con lo cual,
sí, en la primera parte las dos.
Con
sí.
lo cual, yo creo que en línea general se ha estado bien. Se jugaba a estar en el Mundial este partido.
Hombre,
yo,
vamos a discrepar una cosa.
Se ha tragado dos penaltis.
Si no pitas dos penaltis...
No, yo he dicho que de los 4 penaltis, para mí, uno es de las dos manos, una es y la otra no. O sea, yo de los 4 penaltis, para mí, claro, uno. Por tanto, si para mí, por ejemplo, en mi opinión, es uno... De un porcentaje de 100%, ha acertado en un 75%. Por tanto, para mí ha estado en líneas generales bien. Y luego, aparte de penaltis, hay más cosas en un partido. Es que hay más cosas.
Sí, saques de banda, saques de banda, saques de puerta.
No, tarjetas, entradas.
Bueno, hoy se jugaba Mateu en el Mundial, ¿no? Fouto.
Se jugaba a estar en el Mundial.
Y va a ir al Mundial.
Y va a ir al Mundial.
Va a estar seguro. Porque ha estado bien, seguro, hombre. Era un partido, yo estoy con Fouto, ¿eh? Era un partido que venía ya muy caliente de la ida. Incluso le había metido Ventura presión porque había dicho que a ver si a los suecos no le dejaban pegar tanto en la vuelta. Y yo creo que a mí me parece que son dos penaltis, no uno. Me parece que son los dos a fuertes me parecen penaltis, pero aún así yo creo que ha estado bien.
Y luego lo más importante es que no ha influido en la
clasificación
de ningún equipo.
Cosa,
que...
sí, yo ya sé que Maldini va a tener el síndrome de Estocolmo con Fouto. O sea, si ya ha dejado de pitar dos penaltis,
y tanto.
No se puede decir que ha estado bien.
Yo he dicho que en líneas generales claro, ha estado bien. Que para mí, por ejemplo, de los dos penaltis que para mí, uno, claro, uno. Pero tienes que entender, Siro, que las manos, el tema de las manos es muy subjetivo, que no es un gol fantasma, no es un
¿qué tal, juego. ¿Qué tal te cae Siro López, Fouto?
Claro, a mí Siro López me cae bastante bien. Y
a mí
me parece
también,
que es un buen profesional.
Bastante bien,
pero
como de 0 a 100, el 75%.
De 0 a 100, 200. Es que a mí Siro me...
Siro,
mira,
a ti,
yo quiero hacer una otra foto.
A mí
yo
igual.
A ver, le pego mucho a los árbitros. Yo creo que Mateu Laoz ha estado bien. Y creo que ha estado bien porque ha estado en la línea de todos los árbitros, que se equivoca siempre. Pero a mí me ha parecido que ha estado
bien. Ya me parecía.
No.
La magia del poli.
Era una noche histórica. Qué gran noche de radio tenemos por delante. Partidazo, cadena COPE. Enseguida les contamos si Nadal sigue o se va de Londres.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. ¡Visca Cataluña!
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando. Estás en COPE.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, necesitas un coche que se inspire en ti. Este mes tu Citroën desde 9.900 euros. Y además Black Free Days Citroën. Hasta 1.500 euros adicionales de equipamiento en Citroën Advance Comfort. No pagues hasta marzo y mucho más. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor. Vemos mejor. Oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una sociedad más tolerante. Hoy el compromiso social es patrimonio de todos. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
¿Este año en qué cae el Black Friday?
En viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles...
En Opel el Black Friday es más que un Friday. Adelántate al Black Friday con los Black Days de Opel y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en toda la gama. Solo hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Ya está aquí, ha llegado, por fin. Vuelve la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 1.500 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo del 7 al 21 de noviembre. Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Oye, ¿sabes qué? Me he comprado este coche en Canal Car. ¡Shh! Este cochazo en Canal Car. ¡Shh!
¿Necesitas ponerte en forma? Ven al Centro Deportivo Villalcor.
Piscinas climatizadas, matronatación, aquagym, fitness, musculación, zumba.
Fútbol, baloncesto, pádel, spinning, pilates, sauna, jacuzzi, fisioterapia.
Todo lo que buscas en un solo centro.
Calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón. Infórmate en el 916-65-8181 o en centrodeportivovillalcor.com.
¿Cine sin palomitas? ¿Un fin de semana en casa?
¿Un híbrido crossover?
Hay combinaciones que parecen imposibles, pero en Kia nos las hemos ingeniado para combinar en el Niro la eficiencia y potencia de un híbrido con la elegancia de un crossover. Soy híbrido, soy crossover, Kia Niro. Ven a probarlo a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias y tienen esa enorme suerte. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media. Les hemos contado que Rusia no... Mejor dicho, estoy empeñado con Rusia, ¿eh? Rusia sí va a jugar porque es la anfitriona. Les hemos contado que Italia no va a jugar el Mundial de Rusia. Hoy ha empatado 0-0 con Suecia. Había perdido 1-0 en el partido de ida. Ha habido muchas noticias después del partido. Ventura todavía no ha hablado el seleccionador, pero al parecer tenía una cláusula de que tenía que abandonar la selección si no la clasificaba para el Mundial, pero hay muchos pesos pesados, el principal Buffon, que abandona la selección. Bonrichetti, ¿hay alguno más que se ha sumado?
Sí, vamos ya por cuatro. Buffon es el primero, lo hemos visto entre lágrimas, decir adiós. También se despiden Chiellini, se despide Barzagli, se despide también de Rossi, que por cierto ha pedido perdón por el numerito que ha montado en el banquillo cuando ha insistido en que eran los delanteros los que tenían que salir a calentar. Y por cierto, conviene matizar que Ventura no ha dimitido oficialmente porque no ha hablado ante la prensa, se ha negado a hablar de momento ante la prensa, algo que obviamente no ha gustado para nada a los italianos, que no consiguen entender cómo un seleccionador que les ha dejado fuera del Mundial, con todo el rato que ha pasado después del pitido final, aún no haya dado la cara. Lo informaban los compañeros de la RAI, también los compañeros de Sky Sport. Ha dimitido por esta cláusula que existe en su contrato, lo que pasa es que aún no ha hablado.
Les hemos contado también que acaba de perder Rafa Nadal en su primer partido del Masters de Londres ante Goffin en tres sets. Lo peor no es la derrota, lo peor es que la rodilla parece que no va y podría anunciar en los próximos minutos que abandona el Masters y entraría, por cierto, a jugar otro español, Pablo Carreño, que es el primer suplente. Están con nosotros Evangelio, Bonrichetti, Maldini, está Manolo Lama, está Tomás Guas, Miguel Rico, Dani Senabre y Ciro López. Maldini, ¿qué nos queda de equipos para meterse en el Mundial? ¿Cuántas plazas quedan?
Quedan tres. Queda mañana Dinamarca o la República de Irlanda. Y luego queda mañana por la mañana Australia o Honduras. Y ya el miércoles por la noche, porque lo han retrasado, el partido de Perú y Nueva Zelanda.
Perú y Nueva Zelanda, que fue 0-0 en la ida.
Fue 0-0 en la ida.
¿No?
Igual
todos
que
los
fue...
partidos 0-0.
Sí, bueno, llevamos una racha de 0-0 que es un escándalo, o sea, sí. Tremendo. Y bueno, quedan solo tres ya para saber la. Y Italia va a ser la única campeona del mundo que no va a estar en el Mundial de Rusia.
Se han jugado 9 partidos de repescas para el Mundial y 6 han terminado 0-0. Sí, sí.
Claro, es que yo creo que es lo que evidencia el miedo que hay en un partido de estas características. ¿No?
Y mañana tiene toda la pinta, porque fue 0-0 en la ida entre Dinamarca e Irlanda en Copenhague. Pues imagínate, mañana podemos tener el cuarto 0-0. Espero que no, para que veamos algún gol.
Luego llegan los playoffs por el ascenso a primera en segunda división y les rajamos de ellos cuando hay un 0-0. Y resulta que estos que están jugando su Mundial, pues mira, también 0-0 en las eliminatorias. ¿Te queda algo por decir, Maldini? ¿Qué dais mañana en Movistar?
Mañana damos el cuarto partido. Damos el República de Irlanda-Dinamarca en Dublín, después del 0-0 en la ida, y ahí cerraremos ya todas las eliminatorias europeas. Hemos dado todos los partidos desde el primer día de Europa. Han sido casi 300 partidos y mañana cerramos las eliminatorias.
¿Y te ha sido con la sensación de hacer un partido histórico?
Sí. Yo durante el partido, se lo comentaba a Sisto, además en el descanso lo hablábamos, y yo lo que me he quedado con es que es un partido histórico. O sea, es un partido... Yo decía al principio, si pasa Italia es un partido que se olvidará, porque al final, pero si Italia queda fuera es un partido para la historia del fútbol, sí. Por todo lo que hemos comentado, ¿no? Después de 60 años sí. Se queda fuera Italia de un Mundial. Iba a decir que ojo mañana con Honduras, que todo el mundo da por favorito a Australia, seguramente debe ser favorito, pero yo creo que Honduras mañana puede dar el zarpazo catracho, ¿no? Mañana en Australia, ya veremos. Yo creo que Perú va a pasar. Y yo creo que tiene un poquito más de calidad Dinamarca, pero lo veo muy igualado también.
¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras!
Que diría Trillo. Gracias, Maldini.
Un abrazo. Mañana estoy por allí.
Sí, mañana te vienes a hacer la sección.
Hombre, por supuesto.
Oye, ¿y qué podemos hacer? ¿Grandes batacazos de la historia?
Pues mira, y podemos hablar de grandes batacazos de Italia, por ejemplo, o de grandes selecciones.
Yo creo que batacazos grandes, para no cebarnos mucho con Italia.
Podemos hablar de uno de Italia, que es el famoso de Pac Duy, el gol del dentista Pac Duy, que en el 66, cuando perdió con Corea del Norte en el Mundial de Inglaterra. Sí. Y luego podemos hablar de algunos batacazos históricos más.
Vale, pues hablamos mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Gracias, Julio. ¿Algo más, Evangelio?
Que va a ser una catarsis para el fútbol italiano.
No, espera, quédate, que ahora te pregunto por Rusia, que es que no tengo ni idea de quién juega en Rusia.
Es que no hay muchos conocidos, ¿verdad? Los Ignasevich y Berezuski, que llevábamos 10 años viendo la selección rusa, llevan un año sin ir. O sea que están renovándose, pero están muy mal la selección.
Miguel Strogoff, el correo del zar. Sí. Extremo izquierda.
¿Te gusta ese?
Muy bueno.
Muy bueno.
Mantenemos la línea abierta, por cierto, con Bonrichetti, por si hubiera cualquier reacción desde San Siro después de ese empate.
De Ventura, de
cualquier jugador de Italia o de la prensa italiana que debe estar que trina.
Está que trina y estamos todos esperando a que comparezca Ventura, porque están hablando todos los pesos pesados, muchos de ellos anunciando su adiós a la selección, pero aquí el culpable es Ventura y el pueblo italiano quiere escucharlo, obviamente.
Estoy viendo la RAI, que están haciendo un programa especial y, por supuesto, todo el rato conectando con la zona mixta de San Siro para ver quién sale y quién da explicaciones. Miguelito, Rusia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Miguelito.
¿Cómo? ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Hace mucho frío?
Bueno, sí, sí hace frío, no sí. Es exagerado, pero hace fresco, yo calculo que estaremos ya bajo cero, un grado aquí.
Fresco sabes. Bajo cero bueno, ya es frío, sí, sí.
Sí, aquí anochece prontito, España se ha entrenado esta tarde, no en el estadio donde se va a celebrar el encuentro,
no.
Un escenario espectacular con capacidad para 70.000 espectadores, el estadio Krestovsky, sino en el del Zenit para preservar el sí. Césped, que está un poco blando, y la noticia deportiva la decías tú, ¿no? Silva, que ayer tuvo que tener alguna mala postura en ese largo vuelo de Málaga a San Petersburgo porque tiene una tortícolis, tiene una contractura en el cuello, no se ha ido ni al entrenamiento, se ha quedado en el hotel, se le ha infiltrado, no está descartado, aunque yo creo que no se va a correr ningún riesgo, y es la única duda en el once, ¿no? Va a haber rotaciones, aunque yo creo que el posible equipo suena bien, y España, bueno, pues a cerrar un buen año, obtenido el pasaporte para Rusia, a seguir ilusionando y a cerrar, como digo, este 2017 por todo lo alto, en un amistoso fuerte, como ha dicho Lopetegui, porque al ser selección anfitriona a Rusia, bueno, ha tenido grupo de clasificación y evidentemente su fuerte son, de momento, los amistosos.
Lama, estaba pensando yo, viendo a Italia, digo, joder, qué atracón nos hemos ahorrado, de verdad, no tener que pasar por este trago y poder ir a Málaga a jugar contra Costa Rica con el estadio lleno en un día festivo, meter 5 horas, ir a Rusia para ir conociendo el país donde vamos a jugar el Mundial, ahora lo agradeces, ¿eh? ¿Qué pasa con los micros? Hay un problema con los micros ahí, ¿eh? Sí, no os oímos.
A ver, es que ahora me la cerra el micro este que está.
Vale.
No está para esto ya. Pabila, Miguelito. A ver, que el tema aquí es el siguiente, que el tema es que ya pasamos una repesca con Luis Aragonés, ¿te acuerdas?
Sí, sí, totalmente. Anda, que lo volvió.
Una repesca donde Luis García fue el futbolista clave en aquella famosa repesca. Uh-huh. Y donde es cierto que sufrimos, pero luego mira cómo salimos de aquella repesca. Yo las repescas, la verdad es que me gustan. Desde que se han instaurado en Europa, a mí me gustan las repescas. Pero venir aquí a San Petersburgo también me gusta. ¿Para qué te voy a decir que no?
Sí.
Ir a Málaga a ver el partido en Costa Rica.
Pues sí, la verdad es que son dos destinos chulos, San Petersburgo, Málaga, sí, ahora para ir. Sí, sí, está
son
muy
dos
bien.
Ciudades que yo, desde luego, las pondría entre las que señalaría para que la gente disfrutara.
Se nos está yendo la olla con la selección, os lo pregunto a todos, con el asunto de que estamos a 8 meses del Mundial y ya nos consideramos entre el ramillete de favoritos, teniendo en cuenta cómo hemos salido del último Mundial.
No.
No se nos va la olla.
No, no, porque los resultados avalan un juego más que notable. Yo creo que no se ha cometido ninguna excentricidad. Decir que España es uno de los favoritos no es mentir. Habrá 7 u 8 equipos con condiciones de ganar el Mundial. España es uno de ellos. Y ya vamos a ver qué pasa de aquí a junio, que es cuando empieza la competición y donde el estado físico de los jugadores, físico y mental me refiero, decidirá quién es el campeón, pero a mí me parece que contar que España es candidato no es decir ninguna barbaridad.
No, además yo creo que nos lo dan también nuestros rivales, ¿no? Escuchas declaraciones de unos y de otros y todos apuntan a que España puede estar en ese ramillete de favoritos y tampoco es nuevo, es decir, otros años, no hablo de los últimos, pero sí hace 15, 10, 12, también siempre íbamos de favoritos y a lo mejor teníamos menos posibilidades que las que estamos teniendo ahora después de haber sido campeones del mundo en Sudáfrica, con lo cual yo creo que es bueno que vayamos de favoritos porque repito, creo que hay equipo para aspirar a cosas, o sea, después la suerte, un arbitraje, las lesiones, pues pueden influir, pero en principio tenemos tantas posibilidades como el que más.
De todas formas, ayer creo que Rico Guas, no sé si había alguien más, y yo lo hablamos, tú no estuviste, Juanma, pero lo hablamos ayer, el grupo tercero y el grupo cuarto de este Mundial, te sí. Lo juro, suena, vamos, a trofeo Fuente del Río de mi pueblo. O sea,
un campe salvaje.
Son dos grupos de auténtica broma.
Claro, y o sea, luego no está Italia.
Claro, por eso.
Claro,
por eso.
Pero que no da igual que no esté Italia, pero de los, diez,
no,
de los 32
igual,
equipos, hay 16 equipos que te lo juro, cuando veáis las configuraciones que se van a quedar en los grupos, es que son grupos de broma.
En el 3 están ahora mismo Costa Rica, Islandia, Túnez, Egipto, Senegal.
Claro, es que hay un montón de selecciones.
Irán.
Al ser de 32,
y en el 4,
y lee el 4 porque el 4 ya es de requete broma.
Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur.
El año que más hay, es el año que más buenas se quedan fuera. Holanda, Italia, yo sí que creo
Chile.
Que... Sí, yo Chile, sí que creo Chile. Que importa. O sea, tiene razón Lama que dice que...
Holanda está Dani para...
No, no, ya lo sé. Italia también, pero yo,
para los restos, ¿eh? Es no, verdad no, está que mucho fútbol... peor Holanda que Italia.
Mucho peor, hombre.
Es verdad que el fútbol mucho es peor. Presente y nadie se va a acordar y tal, pero yo te digo que un cruce de cuartos o de octavo o de un partido de grupos, me da igual, de no sé quién contra Suecia, no es lo mismo que no sé quién contra,
hombre, no,
Italia.
Que claro. Sí, que tienen más razón. Que...
Y suena vamos. Mal y el 80% del sí. Negocio es como suena, porque si yo te digo... Juanma, vamos a quedar para ver un Spartak CSKA, no vienes. Y si te digo un Barça-Madrid, sí que vienes. Aunque, y a lo mejor el Barça-Madrid están fatal ese año y el CSKA y el Spartak no. Pero es como suena y Suecia a mí no me suena tan
ha sido importante. Muy oportuno porque nos está escuchando el preparador físico del CSKA de Moscú, que además es preparador físico de la selección
pues,
rusa.
Por eso digo que hay años que están mucho mejor que el Madrid.
Paulino Granero, es que es español. Hola, Paulino.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes?
Nosotros bien, nosotros estamos aquí con las 12 y 11 de la noche. ¿Tú qué estás en San Petersburgo?
En San Petersburgo, aquí estamos.
En el hotel de concentración de Rusia, ¿verdad?
Exactamente.
¿Cuánto tiempo llevas siendo el preparador físico de Rusia?
Pues casi 3 años. Yo entré con Fabio Capello. Después fui a la Eurocopa con Slutsky. Y estuve preparando la Copa Confederaciones con Stanislav Chechesov, que es el actual entrenador, y somos dos preparadores físicos. Está Vladimir Panikov, que es el preparador físico personal de Stanislav Chechesov, y luego, como éramos compañeros hace 7 y 8 años en el CSKA y somos buenos amigos, pues me llamaron para poder continuar con ellos, y la verdad que trabajamos en equipo y muy bien.
Porque tú trabajas también en el CSKA de Moscú.
Exactamente.
¿Cuántos años llevas ahí? ¿7?
7 y 11 meses.
7 años y 11 meses, o sea, casi 8 años. ¿Eres andaluz?
Almeriense.
Y tú has trabajado en el Betis, ¿no? Si no me equivoco.
En el Betis, Málaga, Granada, Ejido, sí, en selección de hockey hierba de España, sí.
¿Y estás feliz de la vida ahí? ¿Te van muy bien las cosas por lo que nos estás contando?
Pues estoy bien, la verdad que no me puedo quejar porque desde el primer día que llegué aquí me aceptaron muy bien, me acogieron muy bien, tanto a mí como a mi familia, y la verdad que estamos muy bien, muy contentos y hemos tenido éxito y estamos bien, la verdad que muy bien.
¿Habla ruso?
Sí, hablo ruso.
Ah, espera un segundo, que hay una noticia de última hora que nos quiere contar Ángel García desde Londres. Un segundo, Paulino. Ángel.
A esta hora de la noche, Juanma, ya podemos contar en el partidazo que Rafa Nadal se retira del torneo, da por finalizada su temporada, lo está anunciando de momento en inglés, enseguida lo tenemos en castellano.
Perfecto, noticia en directo, 12 y 13, una menos en Canarias. Rafa Nadal está anunciando en inglés en la rueda de prensa oficial del Masters de Londres que se retira después de haber perdido el primer partido ante Goffin en 3 sets, problemas físicos que ya arrastraba desde París-Bercy, lo está diciendo en esa rueda de prensa en la que está el micrófono de la cadena COPE de Ángel García. Sigue respondiendo.
Entra Pablo Carreño, ¿no?
Sí, entra Pablo Carreño, como hemos dicho, primer suplente, así que Pablo Carreño jugará los 2 partidos que le quedan al grupo de... Vamos, a los 2 que le quedaban a Nadal por jugar en su grupo, que son entre Thiem y Dimitrov, si no me equivoco.
Sí.
Dimitrov y Thiem. Ángel, ¿sigue hablando en inglés, Rafa?
Eso es, sigue hablando en inglés, enseguida podemos preguntar en castellano.
Una pena, ¿no? Pero bueno, al final, mira, el objetivo lo ha cumplido, yo creo que ha sido un año sensacional y termina con el número 1. O sea, ya ha ido a Londres, ha recogido el premio, ha dado todo lo que estaba en su cuerpo para poder afrontar este Masters, pero es que hoy no ha podido, no ha habido manera. ¿Habéis visto el partido vosotros?
Sí. Es un héroe. Es una cosa, no hay palabras. Yo creo que este es el paisano más grande que tenemos y tendremos en 5 millones de años. Es una vergüenza torera, una grandeza en todo, andando solamente. Y entonces, bueno, es lo que decimos, otro se va al tercer juego. Y entonces, bueno, lo que tú dices, que el número 1 del mundo, después de lo que ha pasado y demás, a pescar a Vanacore, que bien se lo ha ganado, Charlo.
Paulino, me estabas contando, preparador físico de Rusia, español, que lleva ahí casi 8 años trabajando, que habla ruso. ¿Cuánto tardaste en hablar ruso?
Pues tardé bastante, porque los 2 primeros años... yo prácticamente vivía en la ciudad deportiva y me comunicaba muy poco, no hacía vida social prácticamente.
Claro.
Hasta que vinieron mis 2 hijos y mi mujer, y entonces ya tuve que desenvolverme más. Y el hecho de utilizar un traductor, un chico que nos ayuda el día a día, pues la verdad que me ha impedido aprender más ruso.
Claro, al final te hace vago el traductor y lo que haces es depender de él en vez de aprender, claro.
Sí, también el ruso es complicado, es bastante difícil, ¿no? Sí, como el inglés, el francés, italiano.
No, desde luego. ¿Y, Y tu familia está allí contigo. ¿Habla también ruso? ¿Ha aprendido a hablar ruso? ¿Los niños y tu mujer también?
Sí. Los niños hablan perfectamente ruso, lo escriben. Llevan 6 años en colegio inglés ruso y lo dominan perfectamente.
¿Qué selección de Rusia nos vamos a encontrar mañana?
Pues mañana dependerá de los cambios que el entrenador realice respecto al último partido con Argentina de hace 3 días. Imagino que será una selección competitiva, un grupo fuerte, y dependerá del grado de excitabilidad con el que jueguen, porque está habiendo una emoción por encima de lo normal en los partidos que está jugando. Yo creo que van a ser un buen partido, creo que van a hacer un buen juego, y como he visto que han preparado estos 2 días el partido, me está gustando la forma de afrontar el partido, como lo están tratando, ¿no?
¿En teoría era más titular el equipo que ha jugado contra Argentina que, por ejemplo, el que va a jugar contra nosotros o no?
No. Él está mezclando y está probando y está viendo y no. Sí, es por igual.
Tú conoces muy bien todas las instalaciones deportivas que hay en Rusia, digo, de a nivel de élite de fútbol. ¿Son superiores a las españolas?
Bueno, la verdad que últimamente los estadios que han construido son impresionantes. Desde el estadio de San Petersburgo, donde se juega mañana, es una barbaridad de estadio. El estadio del Sparta de Moscú es una maravilla. El de Kazán, donde juega el Rubin Kazán, es otra maravilla. Y han construido muy estadio muy bonito, muy modernos. De hecho, hay un estadio que no va a participar en la Copa del Mundo, que es el estadio de Krasnodar, que lo conocéis bien por la Liga Europea, y que es de los mejores estadios de Europa.
Perdona, mira, Paulino, escucha Nadal, que te quiere decir una cosa. Mira, escucha.
Rafa, en directo para el partidazo de COPE, simplemente quiero preguntarte lo que supongo se está preguntando ahora todo el mundo, y es cómo está esa rodilla y, sobre todo, cómo narices has aguantado 2 horas ahí fuera cuando cualquiera se hubiera retirado mucho antes.
No, la rodilla no está bien, si no, no estaría en esta posición ahora mismo, no estaría en otra diferente. Pero bueno, nada, se hizo lo que se pudo, llegué aquí con tiempo, paré en París para hacer el tratamiento para intentar llegar aquí. Sabía que era la única manera que tenía alguna opción de llegar aquí, parando en aquel momento en París y haciendo el tratamiento, evidentemente un tratamiento que un poco a la desesperada, pero bueno, se intentó, se hizo lo que se pudo y simplemente no ha sido suficiente. Normalmente este tipo de cosas no se arreglan de un día para otro. Sabía que no se iba a arreglar, pero bueno, siempre cabe la posibilidad de mejorar sustancialmente y tener la posibilidad de competir, a jugar con dolor estoy acostumbrado. Problemas cuando ya el dolor es más de lo que uno puede aguantar, o sea que ya se convierte en una limitación total y ya no tiene sentido. Lo he intentado hoy, como dije, tenía el compromiso conmigo mismo de intentarlo, con el torneo, con los seguidores de aquí de Londres, y no, se hizo lo que se pudo, luché durante todo el partido, aunque la situación era complicada, pero bueno, estamos jugando contra los mejores jugadores del mundo, ¿no? Se puede ganar de esta manera.
Es la respuesta en directo al partidazo de COPE. Gracias, Ángel García. Paulino, lo entiendes, ¿no? Que era importante escuchar la explicación de Rafa, ¿eh?
Sí. Por supuesto.
Me estabas hablando de las instalaciones, de que son espectaculares. España, la selección española, ¿ha hablado contigo para pedirte consejos sobre a dónde ir en este Mundial concentrada?
Sí, bueno, ellos vinieron a visitar las instalaciones hace ya varios meses. Yo estuve con el preparador físico, con Oscar.
Sí.
Estuvieron visitando todas las instalaciones posibles y yo le aconsejé, porque la verdad que venían súper preparados desde estudiarlo, el clima de los últimos 10 años en cada ciudad, en cada región, qué clima se podían encontrar, la humedad, todo, vaya. Tenían todo súper estudiado, los aeropuertos próximos a los estadios, a los hoteles, habían hecho un estudio bárbaro, ¿no? Y luego yo les di también mi punto de vista, ¿no? El calor de Krasnodar, el calor de Sochi, la humedad de X ciudades, y la verdad que bien, muy bien.
Krasnodar parece que es donde van a ir, en Krasnodar, ¿no?
Sí, bueno, las instalaciones de del Krasnodar son de lo mejor de Europa, de lo mejor de Europa.
Oh, qué bueno.
Tiene los últimos medios, tiene los campos, el estado de la hierba, y bien, está bien comunicado con prácticamente con toda la ciudad donde van a ser las sedes, como un punto intermedio. Creo que puede ser un acierto, pero Krasnodar también en verano o los meses de junio puede llegar a 35 grados, 40 grados.
Ahí va. No me imaginaba yo que podía hacerse calor en una ciudad rusa.
Sí, el sur es más sur también, ¿no?
Sí.
Y suele llegar a hacer un calor muy, muy, muy grande en esa zona.
Paulino, para el seguidor que te esté escuchando desde aquí, desde España, y diga, a ver, vamos a poner que quiero ir a ver un partido de la selección española al Mundial. ¿Tú cuánto te gastas en un vuelo cuando tienes que venir aquí a casa? ¿Cuánto te gastas en un vuelo desde Moscú hasta España?
Bueno, yo es que suelo hacer Moscú-Madrid,
¿sí?
Madrid-Almería, Moscú-Barcelona, Barcelona-Almería, o directamente Moscú-Málaga, que son 5 horas, con Aeroflot, con Iberia o con otras compañías, con Vueling.
¿Y cuánto te gastas?
Unos 600 euros, 700 euros, más o menos.
¿Ida y vuelta?
Sí, sí, ida y vuelta.
¿Ida y vuelta? ¿Y la vida allí es muy cara? O sea, ¿hay que llevar muchísima, muchísima pasta?
No. La vida es cara, depende de dónde vayas, como todo. Moscú es una ciudad muy cara, pero también tiene restaurantes a un precio bueno y también tiene supermercados tipo, no sé si habría que hacer publicidad, pero tipo Hipercor, tipo
sí.
Mercadona, tipo que lo encuentras por todo sitio, puedes comer en todo sitio y además no es difícil, incluso comprar una barra de pan, hacerte un bocadillo y una botella de agua y como hemos hecho todo, ¿no? Y no, Moscú es una ciudad muy cara, pero depende de donde te metas también.
¿Y es segura? O sea, una familia que esté escuchando, me voy a llevar a mi mujer y a los niños, ¿se puede ir por la calle tranquilamente a las 10 de la noche en verano, tomar algo en una terraza? ¿Es una ciudad segura?
Hipersegura. Es súper segura. Puede estar muy tranquilo, que hay una seguridad tremenda, terrible.
¿En todas las ciudades o solo en Moscú?
Bueno, yo te hablo de Moscú, pero en toda la ciudad. En toda la ciudad hay una seguridad tremenda.
O sea,
Sede donde va a haber Mundial, ellos principalmente están concentrados en que haya máxima seguridad y máxima tranquilidad para todas las personas que vienen. Y ellos quieren, sobre todo, la imagen del país de cara al exterior, verlo como está creciendo Rusia en los últimos años, que ha dado un cambio en los últimos años buenísimo.
¿Tenéis alguna pregunta para Paulino? Me parece muy interesante todo lo que nos está contando.
¿Te ha sorprendido, Paulino, el hecho de que España precisamente vaya a elegir una sede que no está dentro de las sedes del Mundial? Yo creo que es la primera vez que va a pasar.
Ya, pero la instalación...
No se va a vivir a lo mejor... Digo que no se va a vivir a lo mejor el ambiente de fútbol del resto de las ciudades donde van a estar los campos, ¿no?
Bueno, pero también puede tener su lado positivo en el momento que evitas el tráfico, porque el tráfico hay que evitarlo en estas ciudades, y la posibilidad de comunicarte rápidamente con el aeropuerto desde el hotel y la ciudad deportiva ya tiene bastante ventaja o bastante ganado. El vivir en Moscú, pues sabes que hay mucho, mucho tráfico, que los aeropuertos son aeropuertos con mucha, mucha gente y las esperas son terribles, ¿no? Y luego Krasnodar es una ciudad grande, tiene, no sé, son 2-3 millones de habitantes, es muy grande, pero no tiene mala comunicación, tiene las mejores instalaciones porque las instalaciones de Krasnodar son excelentes y el tráfico tampoco es como Moscú ni San Petersburgo, es bastante más fácil. Y si no hay tanta afición en aquella zona, pues más fácil para el equipo, para concentrarse, para estar más tranquilo, para todo.
Pero no hay demasiada distancia.
Es un acierto.
¿Pero no hay demasiada distancia entre los escenarios del Mundial? Porque está muy al sur, claro, está muy lejos.
No. Si van en vuelo privado no van a tener ningún problema. Si ellos van a ir en vuelo privado, no...
Una hora...
Está en una zona intermedia, ¿no?
Ya.
Es que Rusia es tan grande que cualquier vuelo... Es que, por ejemplo, San Petersburgo, Sochi, pues es una distancia muy grande.
Claro, pero eso ya nos pasó en Brasil, o sea, es decir, en Brasil al final eran distancias enormes, tuvimos vuelos que te diga Lama, e hicimos vuelos de 3 horas y pico, ¿eh?
Bueno, aquí también lo va a haber, ¿eh?
Sí, sí, claro. Paulino, y ahora lo importante, Paulino, tú eres preparador físico de Rusia, mañana quieres que gane España, supongo, ¿no?
Pues no, perdóname, pero mañana quiero que gane Rusia y perdonarme todo.
Lógico,
ahora,
normal,
lógico.
Yo, Yo no, son casi 8 años aquí y ya sabéis quién paga, ¿no?
Claro.
Lógico. Oye, porque el pan es el pan.
En la cosa esa social que hablábamos, los atascos de Moscú a las 8 de la mañana, Madrid-Barcelona, son dos villorrios, ¿no?
A las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde puede tardar más, del aeropuerto al hotel, del aeropuerto a casa, que lo has tardado de Barcelona a Moscú, de Madrid a Moscú.
Pero el metro de Moscú es un espectáculo, o sea, la más está como loco siempre por decir que nos quiere enseñar el metro de Moscú.
Muy bonito. Sí.
El metro de Moscú es de los más bonitos del mundo.
Sí, es un museo prácticamente.
Sí, pero los atascos, tienes razón, los atascos son terribles.
Terrible.
No sé si lo sabes, Paulino, yo conozco un periodista que tenía que retransmitir un partido de baloncesto y llegó tarde al partido por los atascos.
Muy bien. Bueno, pues yo te puedo contar que hace 2-3 años en un partido de Champions el CSKA llegó 15 minutos antes del partido. Y eso que llevábamos policía delante para que no hubiera paso.
Ni con policía.
Pero a que al CSKA no lo echaban de la competición, al periodista que él casi le echan
de la radio.
¿Quién sería? Oye, Paulino.
Bueno, no sé si le echarán.
Ha sido muy esclarecedor la conversación contigo para que nos hable sobre Rusia y sobre lo que nos espera allí en el Mundial. Iremos hablando a medida que se acerque la fecha.
Pues para cualquier cosa que necesiten, aquí me tienen.
Bájate la aplicación de la COPE y nosotros te vamos contando cosas también ahí a medida que se acerca la fecha. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias. Es...